Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso al debate para la grabación del podcast al respecto del artículo Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, utilidad de la tomografía computarizada de baja dosis de radiación. Este trabajo ha sido llevado a cabo por el Grupo de Valencia, el Servicio de Cirugía Torácica, Servicio de Patología, Servicio de Radiodiagnóstico y también la Unidad de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón. Todos ellos son miembros que trabajan en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología en la ciudad de Valencia. Y hoy contamos con la participación para este podcast de la primera firmante de este trabajo, que es la doctora Encarnación Martínez Pérez. Y también contamos con uno de nuestros estimados revisores de la revista que tuvo el acierto de revisar este trabajo, que es el doctor Luis Seijo. Él trabaja en la Universidad de Navarra, ubicada en estos momentos en Madrid, y también es miembro del grupo CIBER ligado a la Fundación Jiménez Díaz. Y, por tanto, vamos a tener un debate, yo creo que muy interesante, acerca de este tema tan importante como es el diagnóstico precoz del cáncer y todo lo que lleva a carrera el tema del cribado y el gran debate que ha habido en los últimos años al respecto de este tema. Sin más dilación, ya he presentado a ambos participantes y doy la palabra al doctor Luis Seijo para que comience sus preguntas o comentarios al respecto de este trabajo cuando por primera vez tuvo la oportunidad de leerlo. Luis, cuando quieras.
Buenas tardes a todos. Encarna, enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Se trata de un estudio de un tamaño de muestra considerable, cuando tenemos en cuenta que el estudio Nelson randomizó a solo 7.000 y pocos pacientes a la rama de cribado con TAC de baja dosis. Una de las cosas que llama la atención en el estudio son los criterios de inclusión, ¿verdad? Son criterios de inclusión diferentes a los del NLST. ¿Qué opinas de esos criterios y cuáles crees que son los criterios ideales en estos momentos para incorporar a pacientes a un programa de cribado?
Bueno, pues en el momento que comenzamos el estudio, que fue el 2008, había poco establecido y los criterios eran desde luego muchísimo más amplios, más laxos que los que ahora incluso nuestro grupo con los que trabajamos. Sí que es cierto que los estudios que publicados con los criterios del estudio americano, incluso del Nelson, el Nelson propiamente también tuvo que ampliar sus criterios porque no tenía población N suficiente. Pero ahora mismo los criterios que nosotros estamos utilizando son criterios más cercanos de la recomendación que hizo la Sociedad de Respiratorio Europea en el 2015. Pues 30 paquetes año, pero 20 también cuando hay otros factores de riesgo. Y en eso, desde luego, tu grupo, Luis, sabe mucho, porque o sea, la relación con el enfisema, con la obstrucción, quiero decir, es un factor de riesgo decisivo y en eso estamos.
Claro, a nosotros nos preocupa mucho, ¿verdad?, que el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón no cumplen con los criterios del NLST, de edad y de tabaquismo. Luego, claro, hay que esperar que si empezamos a hacer cribado a nivel nacional o internacional, si utilizamos esos criterios, pues la mitad de los pacientes con cáncer van a quedar excluidos.
Claro, completamente de acuerdo. Además es que, fíjate, yo creo que podemos utilizar tanto, es que lleváis, quiero decir, tengo que desde aquí dar las gracias al grupo de Navarra, de la Universidad de Navarra, porque a ti mismo, al doctor Zulueta, porque lleváis una trayectoria y en el campo de la comorbilidad habéis aportado tanto para conocer y para seleccionar la muestra, que creo que es importantísimo. Y incluso con protocolos de estudio de riesgo, creo que es importantísimo tenerlos en cuenta.
Totalmente de acuerdo. Yo pondría énfasis, ¿verdad?, en la presencia de enfisema y otras comorbilidades y factores de riesgo que condicionan ese riesgo y que hacen deseable ampliar, ¿no?, los criterios de inclusión a esos pacientes que hemos comentado.
Sí, que no se reduzca solo a la cantidad de tabaco y ya está.
Eso es. Otro detalle de vuestra publicación es que utilizáis un punto de corte para nódulo que se considera positivo o de interés, pues ligeramente superior al NLST, pero inferior a los criterios que se utilizan ahora en ELCAP.
Claro.
Ese punto de corte en el TAC basal, ese tamaño de nódulo que es de interés, ¿dónde lo situarías tú?
Claro, cuando empezamos era ese los criterios, ¿no? En el nódulo sólido a partir de 5 milímetros y en el no sólido 8. Ahora mismo los criterios que estamos siguiendo también en el estudio, en el CAP, es de 6 en el nódulo sólido y los no sólidos es otro manejo. Indudablemente, aumentando ese milímetro, incluso el CAP tiene publicaciones donde ha hecho estudios sobre ampliar el nódulo, la definición de nódulo positivo a 7 y 8 milímetros, pero aquí es que dejamos de diagnosticar un número considerable de tumores en un estadio tan precoz que sería un porcentaje para poco asumible, ¿no? Entonces, creo que 6 milímetros ahora bajó el número de falsos positivos un poquito, pero es en los que nos manejamos. Indudablemente, el aumentar ese diámetro, pues tiene sus riesgos. Incluso, yo creo que en la definición de nódulo, y permíteme aquí que incluya, es muy importante el factor de crecimiento. Y eso en el Nelson está muy bien reflejado, porque incluso el Nelson publica muy pocos falsos positivos, pero esa consta de tener un gran porcentaje de nódulos indeterminados donde sí que valoran ese crecimiento a los 3 meses. Quiero decir, el concepto y la definición de nódulo positivo es muy importante que lo establezcamos en términos de crecimiento. No sé si me he explicado.
Perfectamente. Es verdad que esto es un detalle importante de los programas de cribado, que no se trata de una imagen, no se trata de un solo o una única exploración por TAC de baja dosis, sino que se trata de un protocolo de seguimiento de los nódulos. Entonces, no es una imagen única, sino que es cómo se comporta ese nódulo a lo largo del tiempo y se hacen controles precisamente para identificar aquellos nódulos de interés. Es muy interesante resaltar que el protocolo es fundamental y quizá puedas comentar algo acerca de la importancia de seguir un protocolo, no de hacer una única exploración y tenerla en cuenta sin el control.
Por supuesto, esto yo creo que nunca nos debemos plantear el cribado como una exploración única y aislada, sino dentro de un programa de seguimiento. Y además es que yo creo que es muy interesante conocer la historia natural de los nódulos, el plantearnos diferentes diagnósticos, el establecer también los intervalos de cribado, cuando hacemos un TAC a los 3 meses, a los 6, y no de forma arbitraria como pues muchas veces hemos hecho, ¿no? Y eso, por supuesto, un programa y además incluido dentro de un grupo multidisciplinar y que pues radiólogos dispuestos a puncionar, a biopsiar nódulos muy pequeñitos, milimétricos, al cirujano torácico también dispuesto a quitarlos y en caso de que fuera el oportuno y desde luego es muy muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, el CAP, que es un estudio, quiero decir, no tiene unos criterios rígidos a lo largo de la historia, y eso Luis, el doctor Seijo, lo conoce perfectamente, ha evolucionado mucho, ¿no? No llevamos el mismo manejo de periodos que cuando comenzamos hace 10 años, y la Clínica de Navarra hace 20 años ya que comenzó con el programa y todavía tiene un camino más largo, ¿no? Caminado. Pero, por supuesto, es muy importante el programa.
Hablas o habláis en vuestro estudio del protocolo del CAP. Nosotros mantenemos un cribado anual, pero vosotros hemos entendido que prolongáis ese cribado como hace el Nelson y como hizo el Mile, ¿no? Comparando TAC bianual con TAC anual. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia? ¿TAC anual o se debería prolongar el intervalo de cribado en función de los resultados?
Nosotros como máximo lo que prolongamos es un año y medio. Prolongamos un año y medio como máximo entre un cribado y otro. El objeto, bueno, fue también un poco la estrategia reducir la radiación, el número de TACs que hacíamos, porque el volumen, ahora mismo llevamos en ronda 8.000 pacientes y era un volumen muy, muy amplio y era difícil de manejar. Y eso nos daba un poquito de tregua. O sea, fue, pero también es cierto que cuando el paciente tiene un enfisema o cuando hay algún nódulo para seguir, aunque haya habido una estabilidad durante 2 años, no prolongamos ese año y medio. Pero como máximo es año y medio y creo que es un tiempo razonable donde no hemos visto que se haya escapado, quiero decir, que hayamos tenido algún diagnóstico, bueno, de sorpresa, ¿no? Y realmente los tumores incidentales que hemos tenido han sido tumores intervalo, me refiero, como han sido microcíticos, o sea, de pequeña célula y esos ya sabemos cómo se comportan, ¿no?
Así es, ¿no? Parece que esos aún detectados por cribado sean curables.
Claro.
En este sentido,
la verdad es, perdón, los pocos que ha habido alguno que en estadios, nada, con milímetros han resultado ser y llevan desde luego mejor evolución que cuando, vamos, que sigue siendo el cribado rentable en este tipo de tumor.
Hablas de eso de los intervalos y lo difícil que es asumir según avanza un programa de cribado donde se van apuntando personas a dicho programa, de asumir el reto que supone hacer un número creciente de exploraciones radiológicas. En este sentido, ¿cuál crees que es la estrategia o cuáles crees que son los retos para la implantación del cribado a nivel nacional?
Pues la verdad es que, vamos a ver, complicado y no complicado. Yo creo que atendiendo, por ejemplo, a las recomendaciones que tú mismo firmabas como primero en el documento que el CEPAR elaboró con las sociedades también de radiología, de oncología y de cirugía torácica, creo, ¿no?, hace un par de años. Creo que siguiendo así, ¿no?, establecer muy bien los criterios de inclusión, establecer también el programa de seguimiento, definir muy bien qué es un nódulo positivo, pero yo creo que sobre todo lo rentable es trabajar con un equipo un poco entrenado, ¿no?, y porque se hace todo mucho más fácil, el radiólogo está implicado, sabe perfectamente el nódulo. Creo que centralizar un poco el cribado en unidades especializadas creo que sería una buena estrategia, aunque todos los neumólogos podemos participar, también podemos ir a los médicos de atención primaria, por supuesto, porque pueden ser unos remisores de pacientes muy valiosos, de las unidades de deshabituación de tabaco, creo que el trabajar en un cribado en una unidad centralizada creo que es importante.
Estoy de acuerdo, esas son las recomendaciones de la ARS en su libro blanco, papel blanco que se publicó hace años, ¿verdad? De asociar el cribado a la deshabituación tabáquica y que se realice en centros de alta complejidad con equipos multidisciplinares. Por todo lo que has comentado de cómo se maneja un nódulo, del protocolo y de adherirse al protocolo para evitar biopsias cruentas y de saber cómo manejar estos nódulos, también de informar a los pacientes adecuadamente para que no sufran con los hallazgos que puedan aparecer y
sí, completamente de acuerdo.
¿Qué te parece, hablando de que el cribado es no solo un hallazgo radiológico, sino de que ocurre en un contexto de comorbilidades, como has comentado? ¿Qué te parece, cuál es el valor del TAC de baja dosis en la detección de otras patologías que también son frecuentes en el fumador, como la cardiopatía isquémica?
Pues, no, importantísima. Aprovechando que el TAC, bueno, además de ser de baja dosis, no lleva contraste, es una valoración, bueno, que se hace ya de rutina. Y también los radiólogos se van entrenando para valorar esas calcificaciones coronarias. Y desde luego, bueno, pues se es muy útil para ver el riesgo este coronario. Pero no solamente ahí a nivel coronario, es que la patología intersticial y otro tipo de tumores, quiero decir, pulmonar y extrapulmonar, creo que es muy útil. Y de hecho, hemos casado, así por llamarlo de alguna manera, mucha patología extrapulmonar, el objetivo del cribado.
Sí, nosotros tenemos, lo que ha presentado en este congreso de la CEPAR, una prevalencia alta de bronquiectasias que habían pasado desapercibidas, una prevalencia no desdeñable de enfermedad intersticial, generalmente incipiente en estos pacientes, Y es una aportación del cribado realmente interesante de cara al futuro.
Además es que poder ver la evolución de esa afectación intersticial, ¿no? Y es, muy ilustrativa.
Quisiera hacer un comentario al respecto, ¿no? Ya que estáis hablando de un tema que creo que es muy importante para la especialidad, ¿no? Y es una de las vías de posibilidad de crecimiento de nuestra especialidad, ¿no? Que es el tema del cribado, como ha dicho muy bien Encarna, bueno, estáis comentando los dos, todo el equipo multidisciplinar que va a hacer falta, ¿no? Para el tema de control de falsos positivos, etcétera, ¿no? Radiología, patología, neumología. Y bueno, yo creo que esto, vamos, para mí, desde muchos puntos de vista, tiene interés, desde luego sanitario seguro, pero además creo que para la especialidad va a ser muy enriquecedor y claramente pasará en gran parte por el futuro, ¿no? Por esto, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Sin duda, la neumología es clave en este sentido porque hay que saber interpretar no solo los hallazgos de nódulos y el manejo del nódulo, sino todo esto que hemos comentado de enfermedades como el enfisema que se detecta por TAC, el impacto que eso pueda tener en la función pulmonar del paciente en su evolución, la enfermedad intersticial, las bronquiectasias y otras patologías. Y la neumología está muy bien situada para saber cómo manejar todas esas patologías que se detectan con el cribado y guiar al paciente a lo largo de su evolución.
Exacto.
Claro, sí. Además es que también tenemos una visión mucho más amplia del manejo de nódulos que cualquier, no sé, que el mismo radiólogo, por supuesto, ¿no? Y somos clínicos y que podemos aportar mucho.
También en la deshabituación tabáquica, que es un
precio también.
Vinculada al cribado, porque por lo menos en vuestro programa parece que un 50% aproximadamente de pacientes seguían fumando, si no me equivoco.
Sí, era un porcentaje alto. Sí, pero bueno, en la línea de los programas de los estudios publicados, sí, una gran parte seguían fumando. O sea, eran fumadores cuando entraron al estudio.
Y para concluir, si os parece, ¿qué le dirías a una persona que es escéptica del cribado a estas alturas, que sigue pensando que esto no va a ninguna parte?
Bueno, yo creo que tenemos una prueba muy clara con el cribado de cáncer de mama, donde pocas mujeres cuestionamos no hacernos una mamografía, ¿no? Cuando llega una edad. Quiero decir, sabemos muy bien a qué población dirigirnos y la población que tiene mayor riesgo. Por supuesto, yo creo que es absolutamente recomendable y los miedos que puede tener en cuanto a la radiación y porque en el seguimiento me encuentro incluso con el comentario de muchos compañeros no neumólogos y en general que son muy escépticos de irradiarse con un TAC, pero hay que entender que es esto de la baja dosis de radiación y que afortunadamente la tecnología nos ayuda más y que es rentable. Yo quizá falten estudios coste-efectividad, pero creo que es rentable, muy rentable encontrar la enfermedad en un estadio precoz y es que hemos cambiado el porcentaje de tumores operables, ¿no? Hemos invertido la proporción en el momento del diagnóstico. Creo que, por supuesto, le recomendaría lo primero que dejara de fumar, insistiría en ello, le daríamos ayuda, pero entrar en un programa de screening creo que es absolutamente aconsejable.
Muy importante lo de la coste-efectividad, porque si miramos los números norteamericanos, distan de los que se consideran en Europa aceptables, pero si bien miramos los números europeos, son mucho más razonables. El estudio Uke Lang, ¿no?, que investigó esta cuestión, demostró que el coste de un año de vida ajustado a calidad no excedía las 7.000 libras que se
consideran. Exactamente. Sí, pero es que como tú muchas veces te he oído también y te he leído, es que nuestro sistema sanitario poco tiene que ver con el americano, ¿no? Y quizá sea nuestro coste sanitario sea, quiero decir, hacer un TAC aquí igual es más barato o se considera más barato que en Estados Unidos y desde luego las cifras así lo prueban, ¿no?
Sin duda tenemos una gran ventaja con el Sistema Nacional de Salud que tiene todo eso que estás comentando.
Hombre, yo creo que por lo menos en nuestro estudio aquí en Valencia, un gran acierto y sobre todo lo que respalda el hecho de que que conseguimos una financiación pública del estudio, creo que fue decisivo para no solamente hacer más extenso el cribado, sino adherir también en el seguimiento de los pacientes. creo que fue decisivo.
Pues muy bien, pues yo creo que si no tenemos más comentarios, podemos dar por concluida la grabación de este podcast. Quisiera reiterar de nuevo el agradecimiento a los autores, por supuesto, por haber llevado este trabajo, que realmente representa que habéis tenido que trabajar durante muchos años y duro, como tú muy bien dices, Encarna, el seguimiento y la adherencia de los pacientes a veces no es fácil. También al doctor Luis Eijo por haber colaborado tan activamente en la revisión de este trabajo y por haber aportado todos sus comentarios que seguro han ayudado a enriquecer este producto final que tenemos ahora en la revista. Y también por todas sus grandes contribuciones que hace pues, a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, como hizo hace poco, tuvimos ocasión de ver en Santiago de Compostela hace unos días, por motivo del Congreso Nacional de SEPAR, y también para ir encaminando esta revista pues, hacia lo que creo que se merece, ¿no? y que haga un poco, deje el pabellón de SEPAR y de todos los miembros de la sociedad pues, y los autores que contribuyen pues muy alto. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias.
Muchas gracias.